Ya está aquí Rosa Díez, como todos los viernes. Buenos días, Rosa.
Hola, muy buenos días.
Tres tweets, la semana en tres tweets, alguna de las la hiperactividad de Rosa en las redes sociales es tal que la síntesis no es sencilla. Pero vamos, nos hemos quedado con estos.
Sobre todo con este gobierno, que estás haciendo un tweet sobre algo que ha hecho y ya ha cambiado mientras lo estás escribiendo.
Bueno, cuando escucho debatir sobre cuál de los dos partidos presididos por un delincuente ganará las elecciones de Cataluña, me doy cuenta hasta qué punto ha llegado la degradación política y democrática. Si llegamos al punto de aceptarlo como normal, estaremos tan perdidos como ellos. Pero así es, ¿no?
Sí, viene a cuenta de que oigo las tertulias, os escucho a vosotros y está todo el tiempo es el debate en si va a ganar el delincuente Junqueras o el delincuente Torra o el delincuente Puigdemont, vamos, uno de los dos partidos dirigidos por estos delincuentes condenados o prófugos de la justicia. Y claro, es que, en fin, se nos ha olvidado que en Cataluña, lo dicen todas las encuestas, cada vez que hay una encuesta de opinión o del CIS catalán, la mayoría de los catalanes dicen no ser independentistas y cada vez crece más ese número de catalanes. Se nos olvida que el último partido que ganó las elecciones autonómicas en Cataluña no fue ni el del delincuente Junqueras ni el del delincuente prófugo Puigdemont. Bueno, es que nos falta en el juicio y en la reflexión, nos falta rigor y nos falta, diría yo, que esperanza. Es que hemos dado la batalla por perdida. Hemos aceptado que solo puede gobernar en Cataluña uno de los dos delincuentes. Y, oye, que los ciudadanos catalanes van a salir a la calle y van a tener la oportunidad de ir a las urnas. Hombre, vamos a ver si recuperamos un poco el sentido de la realidad y no damos por perdida una batalla sin haberla librado.
Y el gobierno se ha hecho un faisán, dices, a cuenta de este sainete con la vicepresidenta de Venezuela y el papel de Ábalos, que ahora parece que es un héroe de la diplomacia internacional. Dice, bueno, el gobierno se ha hecho un faisán y presume de ellos. ¿Es o no delito impedir a la policía que actúe en aplicación de la ley? ¿Tú tienes tu propia teoría acerca del sucedido de Barajas?
Bueno, más que la teoría tengo los hechos, ¿no? Los hechos fueron que llegó un avión al aeropuerto de Barajas, que para llegar al aeropuerto el avión tenía que decir desde que salió quién iba dentro y a dónde iba a aterrizar, que el suelo de Barajas es cielo español y por tanto cielo europeo, que aterrizó, que entró en la terminal internacional, la señora esa cuando salió del avión, y que la terminal internacional del aeropuerto de Barajas no es territorio de nadie, no solo por la resolución del Tribunal Constitucional Español, sino por sendas resoluciones de tribunales europeos en relación con otros conflictos. No hay tierra de nadie. Vamos, tengo los datos. Esta señora, en representación de su gobierno, del gobierno de Maduro, ha entrado en suelo europeo teniéndolo prohibido y ha sido avalada su entrada porque ha ido a recibirla, a hablar con ella, a sentarse con ella en el aeropuerto, porque ha gestionado que la policía no la detuviera. Porque eso es lo que ha dicho la portavoz del gobierno en rueda de prensa en Moncloa, que gracias a que fue Ábalos la policía no intervino. O sea, ha reconocido un delito. Es que la portavoz del gobierno ha reconocido que ha impedido que la policía actúe. O sea, actúe para salvaguardar la ley, para que la ley se cumpla. Esto es una cosa impresionante. O sea, que el gobierno impide que actúe la policía. Lo dice en rueda de prensa en Moncloa y no pasa nada. Es que el gobierno está impidiendo que la policía actúe, está, por tanto, infringiendo algún artículo del Código Penal. Algún artículo, más de uno, creo yo, del Código Penal. Y bueno, se ha hecho, pues eso, un faisán. Dice, bueno, gracias a nosotros hemos impedido que la policía cumpla con su obligación legal. Y nos quedamos todos tan tranquilos. Es que estamos perdiendo la perspectiva.
Tan tranquilos tampoco.
Bueno, a ver, nos quedamos... Bueno, escúchame, nos quedamos tranquilos...
Ha presentado una denuncia ante la
Fiscalía. Claro, a mí me parece un disparate todo, desde el minuto uno, como me parece un disparate lo de Bolivia. O sea, este es capaz de meterse en unos líos internacionales impresionantes... Porque Podemos puede ser descubierto como financiado por Bolivia, y bueno, se meten unos ríos horrorosos. Lo que me parece más grave es que esta señora entró en un país comunitario, no le sellaron el pasaporte, como tú muy bien dices, alguien prevaricó, evidentemente, incluso el propio policía que no le selló el pasaporte, porque es un funcionario obligado a sellar un pasaporte. O sea, hay varios delitos de varias personas, no solo de Ábalos, que todavía no ha dimitido, pero espero que dimita.
Bueno, hay una denuncia presentada, que la ha presentado el PP ante la Fiscalía.
¿Por prevaricación?
Claro, sí, exacto. Sí.
Bueno, pero es que además de eso
pero la fiscalía que no existe porque no, esta fiscalía bueno, es como que tiene un tío en América igual.
Pero es que además de eso la Unión Europea ya ha dicho Europa las autoridades europeas ya han dicho que es España quien tiene que iniciar un procedimiento de sanción contra Venezuela que ha incumplido una norma. Pero ¿cómo va a iniciar un procedimiento de sanción si a lo mejor le han invitado los del gobierno de España a esa señora que venga? A ver, es que pero cuando digo nos quedamos tan tranquilos quiero decir que esto en cualquier país, en cualquier democracia europea, toda esta gente estaría ya fuera del gobierno y habría una investigación judicial que no la habría tenido que iniciar ningún partido de la oposición ni la tendríamos que estar denunciando en los medios de comunicación.
Pero Rosa, tercer tuit. Esta y otra cosa.
No tenemos miedo y menos ahora, amenaza Junqueras. La clave está en el ahora. No cuesta nada adivinar que el delincuente está pensando en la reforma del Código Penal que le ha prometido Sánchez. Soy qué falta de vergüenza, qué poca autoestima. La verdad es que la frase, analizándola así, ¿verdad? Es eso. No tenemos miedo, y menos ahora, es decir, claro. Estando tú ahí.
Claro, es que lo dijo en sede parlamentaria. Vamos, que ni siquiera en esa entrevista de la que hemos hablado de Y una mierda, ¿no?, que hizo para El País desde la cárcel. No, en sede parlamentaria dice, no tenemos miedo, y menos ahora. ¿Ahora? ¿Qué significa ahora? Ahora que está Sánchez... Ahora que me han dicho que van a cambiar el Código Penal, que me lo han prometido para que cuando vuelva a dar el golpe la sanción ya sea menor, pero es que en esa misma comparecencia este tipo ha dicho cosas pues como que el enemigo es el Estado, debemos de sumar fuerzas para volver a intentarlo. A ver, es que hay un delincuente que desde la cárcel, lo que se ha visto ayer con lo de Rufián, yendo a Moncloa, y es que nos sobran 22 ministros y 4 viceministros e Iván Redondo. Con que viva Rufián en la Moncloa, pues ya lo tenemos todo resuelto. Es que estamos pagando una jaula de grillos como si fuera un gobierno. O sea, es que nos está saliendo carísimo, ¿no? Un delincuente manda desde la cárcel a un presidente del gobierno de España llamado Pedro Sánchez, que es un rehén de delincuentes nacionales y un rehén de dictaduras como la de Venezuela, que lo hemos visto todo en una semana. No. Es que este es un panorama verdaderamente...
Se te olvida Bolivia, Rosa.
Bueno, ya, a ver, es que lo de Bolivia, estamos en la fase de la especulación, Carmen, de por qué entraron, cómo entraron, en fin, sí, es importante, es muy importante. Pero es que lo de Venezuela, vamos, no se puede negar, o sea, lo hemos vivido. Ha participado un ministro del gobierno de España. Entonces, claro, que el gobierno de España, de Pedro Sánchez, dependa de delincuentes condenados por la justicia por graves delitos contra la democracia que están en la cárcel y de dictadores y de una vicepresidenta que tiene prohibida la entrada, o sea, de una dictadura como la de Venezuela, que el gobierno de España dependa de esa gentuza y que, bueno, nosotros lo criticamos, vale, bien, hacemos lo que podemos, pero yo en este tuit también me pregunto por el PSOE, pero oye, qué falta de autoestima, o sea, es que qué poca vergüenza, ¿no? Es que no hay nadie ahí de los que tienen algún tipo de mando en plaza capaz de decir, oye, se acabó, esta es una línea roja. Un poquito de vergüenza.
Yo creo que García,
no es extraño,
García
Rosa,
Page algo ha dicho, ¿eh?
No es extraño, Rosa, que claro, que luego en el CIS salga la situación política como la segunda gran preocupación de los españoles. Es la segunda, después del paro, por encima de la situación económica, preocupa la situación política. Por cierto,
si eso dice Tezanos, imagínate.
Tezanos lo manipula, efectivamente.
Pero no lo puede esconder.
Ha dado un 54%. ¿Sabes cómo lo ha escondido? Porque ha dado un 54%, sí. Que es el histórico. Lo ha escondido desglosándolo en tres categorías. Eso. Antes era una pregunta directa y había una respuesta. Bueno, pues ahora la ha desglosado en tres.
Como los ministerios, antes había uno y ahora se divide en tres.
De tal manera que ha pasado de ocupar el segundo puesto en el ranking de las preocupaciones, al subirlo en tres categorías y por tanto segmentarlo, la preocupación ha pasado a ser la tercera, la cuarta y la octava. Es decir, una manipulación del libro. Bueno, pues con todo eso, la segunda preocupación de los españoles, de los ciudadanos, de la gente de a pie, es la situación y el comportamiento de los políticos.
La más alta en toda la historia.
Sí, sí, es el récord histórico, nunca, 54%.
En la anterior era 49% y ahora es el 54%.
Pues debe de ser de los políticos, de los ciudadanos, pero menos de los votantes del Partido Socialista o de los afiliados del Partido Socialista. Debe ser a los únicos que no les preocupa.
Eso lo dice el CIS de Tezanos.
Aquí pues ahora son ya y 47, las 9 de la mañana, en nuestra interesantísima tertulia de hoy, de la que me vais a permitir ahora que haga un pequeño inciso.